Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Estuvo por aquí Carlos Taibo, que espero necesite poca presentación entre la gente que escucha este programa. Por si acaso, es un profesor universitario jubilado de ciencias políticas y autor de más de 40 libros. Carlos, que nunca ha escondido sus preferencias libertarias, desplegó toda su imponente oratoria para profundizar, una vez más, en ese futuro inevitable marcado por el colapso y a las opciones preparatorias para asumir lo más juiciosamente ese colapso, es decir, el decrecimiento. También habló, como no, de la posibilidad de que si las alternativas no hemos articulado propuestas, es bastante probable que la tendencia sea a un mayor control social y económico impulsado a menudo desde las sombras por las élites y que adquiere la máscara del ecofascismo. Carlos, no obstante, sin perder el suelo bajo los pies, es más utópico que distópico y más proclive a ofrecernos luces que a empujarnos de lleno en la oscuridad. Fuerteventura no deja de ser un lugar pequeño y las personas que nos movemos a menudo por los márgenes ideológicos del sistema solemos encontrarnos, queramos o no, en actos como el propiciado por la presencia de Carlos Taibo. El aforo, aunque limitado por los efectos pandémicos, se desbordó y los que ya estamos deseando ceder testigos revolucionarios nos quedamos muy complacidos de observar que habían caras desconocidas, personas que participaron en un debate siempre interesante sobre qué hacer y cómo hacer. Porque, con independencia de la enorme capacidad analítica de Carlos Taibo, sus conferencias son, sobre todo, propiciatorias de encuentros y democracia. Y estas cosas ayudan a no flaquear. Este fin de semana asistí también a una obra de teatro que hacía algún tiempo que quería ver. Se titula Me llamo Suleimán, y está basada en la obra homónima de Antonio Lozano, autor y buena persona, fallecida hace 2 años en estas islas. La obra, magníficamente interpretada y sobre todo con un montaje sencillo y efectista, recoge el drama que viven los emigrantes, en este caso africanos, para llegar a la tierra prometida. Me pareció sobre todo pertinente para que la disfrutaran y la reflexionaran los estudiantes de secundaria. El aforo, nuevamente, estaba completo y se palpaba la complicidad del público ante un tema tan complejo, pero al mismo tiempo tan primario. Y la salva repetida de aplausos al final de la obra volvió a reconciliarnos. Hace unos pocos días tuve que acudir a las urgencias del hospital. Como usuario de la sanidad pública fui lo suficientemente previsor como para llevarme un libro. Un libro hermoso y pequeño que me dio tiempo a leer en las 6 horas en que me pinchaban, me analizaban y me diagnosticaban. El libro se llama Canción y su autor es Eduardo Alfon, un escritor guatemalteco que ya tiene en sus espaldas unos cuantos libros editados y que me había recomendado mi amigo Juan Jesús Darias, que no suele fallar en sus recomendaciones. Y así fue, una verdadera delicia. Pero lo que quería contarles es que una señora que limpiaba y recogía los cubículos de urgencia se mostró interesada y me preguntó de qué iba el libro. Le expliqué que el escritor estaba relatando el extraño secuestro de su abuelo en Guatemala. «Oh, Guatemala», me dijo la buena señora, «en esos países como Ecuador hay que tener mucho cuidado porque hay tráfico de órganos y pederastia». Me asombré por sus afirmaciones y antes de poder replicarle me dijo, «bueno, en realidad esos países suelen ser países ricos a los que le están robando todo. Mire, si no, a África, que es un país rico que han expoliado. Últimamente le están robando la pesca y por eso se tienen que venir con cayucos aquí». Me quedé, como comprenderán, fascinado. En la cabeza de la limpiadora luchaban dos fuentes de información contradictorias: la que insistía en los tópicos raciales más extendidos y la que analizaba, no sin buen criterio, la emigración forzada. Creo, estoy convencido, que es posible que no cambiemos el mundo, pero que hace necesaria nuestra insistencia, como la de Carlos Taibo o la de una obra de teatro, para que en esta lucha desproporcionada terminen por calar destellos de verdad. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, nosotras las personas desde Canarias para el mundo, viajamos mentalmente a El Salvador. En concreto, vamos al departamento de Cabañas. Y allí hay una experiencia que queremos hoy compartir. Al otro lado está una compañera, bueno, que también hace radio comunitaria. Se llama Marichela Ramos. Espero haberlo dicho bien. Buenas.
Muy buenas. Mucho gusto poder compartir con este espacio y con la audiencia también que está pendiente de este contenido. Y lo has dicho bien. Bueno, me gusta cómo suena. Realmente acá en El Salvador me dicen Marichela, aunque lleve la X.
Vale. Bueno. Mira, lo primero de todo, Radio Victoria, que es el medio comunitario en el que tú estás y que surgió allá en 1993, ¿cómo surge? ¿Cuál es la historia de esta radio comunitaria?
Bueno, mira, la Radio Victoria es una viva experiencia de una expresión organizativa que soñó ahí por los años 90, a finales de la guerra civil en mi país, que duró 12 años, en tener su propio medio de comunicación. Después de los acuerdos de paz, que fueron el 16 de marzo de 1992, pues en El Salvador queda toda una situación, un contexto difícil, tanto económico, social, en seguridad y en términos de derecho a la comunicación. Por supuesto que nadie hablaba de este derecho. Bueno, la comunidad Santa Marta, que fue una de las comunidades que vivió en el exilio precisamente a causa de la guerra civil en mi país, pues estuvo en condición de exilio de refugiados y refugiadas en nuestro vecino país, Honduras, en un departamento que se llama Ocotepeque. Precisamente estuvimos en un caserío conocido como Mesas Grandes. Pues ahí nacieron muchos jóvenes y muchas jovencitas de mi generación. Pero bueno, al regresar, la comunidad regresó como en 4 momentos, a los cuales le llamaron 4 retornos, que fue el primero el 10 de octubre de 1987, Luego hubo un segundo retorno en el 89, hubo otro en el 88 y en el 92, que le llaman el último retorno. Pero la comunidad, desde que regresó a Santa Marta, ya en territorio salvadoreño, pues empezó a seguir la organización. Es necesario recalcar que la comunidad, aunque estuvo en el exilio, uno de los mecanismos de sobrevivencia para poder hacer frente a una situación complicada como lo es vivir en el exilio en un país que no es el tuyo, pues la organización fue base fundamental. Eso le permitió hacerle frente al tema alimenticio, al tema de vivienda, al tema de vestuario, y también practicó la comunicación popular. Digamos, siempre la comunidad tuvo un sonido, siempre echó mano de poder hacer las asambleas comunitarias. El término de comunicación, el elemento comunicacional estuvo presente en todo este proceso. Y bueno, cuando la comunidad regresa aquí al país, también más allá de apostarle al tema educativo, al tema de salud, al tema de tierras colectivas, también soñó en tener su propio medio de comunicación. Y es así como allá a finales del 92, en el 93, específicamente julio del 93, pues la radio hace su primera transmisión al aire, ¿verdad? Y nace esta expresión comunicativa, esta expresión comunicacional comunitaria, la cual se le llamó Radio Victoria. En un primer momento simplemente sonó, digamos, en circuito cerrado, que consiste en un determinado territorio, es decir, una colonia, a determinadas casas, porque digamos que la condición que tenía el terreno no permitía, ¿verdad?, llegar mucho más allá. Y pues también la finalidad por la que esta comunidad sueña con su propio medio de comunicación también es para poder contar, ¿verdad?, todo aquello que habían vivido en los años 80, todos aquellos atropellos, pues ya que esa comunidad, como muchas del país, fue masacrada en más de 3 ocasiones. Han habido masacres bastante impactantes, donde murieron muchas personas civiles, porque en los años 80, pues el ejército salvadoreño, justificando que atentaba contra grupos guerrilleros, contra campamentos guerrilleros, con territorios guerrilleros, era una justificación que tenía para matar a civiles, para asesinar a campesinos y a campesinas salvadoreñas. Entonces Santa Marta fue el claro ejemplo de hombres y mujeres que fueron masacrados en más de una ocasión, y pues eso también hizo que abandonara sus tierras, ¿verdad?, a punta de bala, estamos hablando de un despojo forzado a causa de la guerra que se dio en el 81, ¿verdad? Una de las masacres que puedo mencionar está la masacre de Santa Cruz, que justo acabamos de estar conmemorando, ¿verdad?, este momento tan crucial para la comunidad, que se da entre el 14, el 15 y el 16 de noviembre del 81. Luego estuvo la masacre de Piedras Coloradas, la cual a nivel nacional es conocida como la masacre del río Lempa. Bueno, y así te puedo enumerar. Entonces, ¿cómo contar todo esto, verdad? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decir somos sobrevivientes de estas masacres, somos sobrevivientes del conflicto armado? Y la guerra sí existió y no fue una farsa, como ahora intenta decirlo el gobierno, ¿verdad?, que la guerra y que los acuerdos de paz ha sido una farsa en el país. Pues precisamente contar con un medio de comunicación ha permitido, ¿verdad?, que se conozcan estos testimonios, que se conozca además por qué fue que la población civil de El Salvador tuvo que levantarse contra las múltiples opresiones que se vivían en aquel momento. Ahí fue así como nace Radio Victoria, y también como nacen otras expresiones comunicativas en el país, porque somos parte de una asociación nacional, la cual se llama ARPAS, que aglutina a más de 20 radios que precisamente nacen en comunidades históricas del país, en comunidades que tienen una particularidad que es la repoblación, el exilio y el éxodo que vivieron en los años 80.
Casi nada ARPAS, Radio Victoria. ¿Y cuál es la dimensión de esta herramienta comunicativa que es Radio Victoria? ¿Cuántas personas diariamente participáis de la radio? ¿El espacio de audiencia cuál es a nivel de territorio?
Bueno, recientemente, bueno, antes que nada comentar que como somos expresiones de comunicación, que desde que hemos nacido, a pesar de tener muchos años, ¿verdad?, de estar llevando y reivindicando el derecho humano a la comunicación y poniendo en estas agendas locales temas como la defensa del derecho a la verdad y la justicia, compartimos frecuencia. Es decir, que no tenemos nuestra propia frecuencia porque en el país el espectro radioeléctrico está privatizado. Radio Victoria, para poder acceder a una frecuencia, para poder sonar a nivel nacional, debería entrar en un mecanismo bastante costoso. Sin embargo, en mayo del 2016 se hizo una importante reforma a la ley de telecomunicaciones, el cual consistió en uno de las reformas que se dieron fue el hecho de cambiar el mecanismo de subasta para poder acceder a la frecuencia, porque hasta en mayo del 2016 la única y absoluta forma de entrar o de competir, concursar a una frecuencia era a través de la subasta, que consiste en que quien paga más puede tener la frecuencia. Bueno, esto se reformó, sin embargo, esta reforma no está siendo aplicada en el país. Seguimos las radios comunitarias, las más de 20 radios comunitarias fragmentadas, compartiendo una frecuencia. Por ejemplo, Radio Victoria tiene su frecuencia, que es la 92.1, la cual comparte con 19 radios más, ¿verdad? Porque no tenemos frecuencia propia, sino que como asociación ahí surge la figura legal que fue la asociación, porque era la única manera de acceder a una frecuencia. Pero esta frecuencia se fragmenta en departamentos, es decir, Radio Victoria no puede escucharse más allá del departamento de Cabañas, porque esta es su zona de cobertura, no necesariamente porque sea, ¿verdad?, lo que quiere la radio, solo cubrir Cabañas, sino porque hay una limitación del espectro radioeléctrico que no nos permite sonar más allá. Eso significa, desde la parte técnica, tenemos una regulación técnica donde nuestro transmisor no se puede subir más la potencia porque estaríamos invadiendo el territorio de las radios vecinas, en este caso Radio Zumpul, que está en el departamento de Chalatenango, Radio Suchitlán, que está en Suchitoto, Cuscatlán, y así. Entonces, pero a veces, por temas geográficos, no podés controlar las ondas, ¿verdad? Y nos metemos en cierto territorio. Otras radios también logran llegar hasta territorio de Radio Victoria. Esto nos pone en una situación complicada y que consideramos nosotras y nosotros desde las radios comunitarias, reivindicamos que el espectro radioeléctrico no tiene por qué ser privado, sino un bien de la humanidad, porque las ondas del espectro no deberían pertenecer a nadie, ¿verdad? ¿Cómo puede ser dueño del aire, por ejemplo? ¿Por qué ser dueño de las ondas de la radio? Entonces, pero desgraciadamente en nuestro país se sigue viendo como una mercancía, porque parece una cuestión bastante lucrativa, porque ahora, por ejemplo, hay mucha gente, muchas iglesias evangélicas que tienen hasta 9 frecuencias y viven de alquilarlas, mientras que las radios comunitarias pues seguimos teniendo a esta altura, a pesar de toda esta lucha por la democratización de la comunicación y el derecho a la comunicación, pues seguimos limitados con esta situación de frecuencia. Entonces, por ahí, situándonos en Cabaña, pues esta es una limitación y podría decirte que nos escuchan en los nueve municipios del departamento de Cabañas. Nuestra audiencia es una audiencia bastante interactúa mucho, nuestros contenidos casi siempre se adaptan a las exigencias de los grupos de radioescuchas, porque hacemos un ejercicio comunitario que se llama grupos de radioescuchas, que consiste en hacer grupos en las comunidades donde nos escuchamos, donde hay mujeres, hombres de diferentes edades, y estas personas, este grupo está como evaluando nuestra programación. Desde aquí parte la posibilidad de que las audiencias puedan también proponer contenidos a la radio, también cuestionar contenidos, ya sea musicales, contenidos de programación, pauta y todo eso. Somos una radio que de alguna manera su prioridad y su centro o su objetivo centro es el tema de el ser humano como centro, pero también el derecho a la comunicación, no desde una parte pasiva donde solo escucho, sino propongo, participo, y también es una manera de medir, ¿verdad?, el alcance que podemos tener sabiendo que no lo sabemos todo y que no necesariamente la radio tenga que proponer todo lo que sale al aire. Ese es un ejercicio que nos ha parecido desde que hemos iniciado y todo este tiempo que ha sido muy bueno y que sigue vigente en nuestros ejercicios comunitarios.
Claro, quiere decirse que, por lo que te estoy entendiendo, Marisela, como que la programación de Radio Victoria parte de reuniones con escuchantes, con comunidades, que van generando también propuestas, ¿no? Y van influyendo en la modificación o el inicio o el cierre de algún programa o alguna actividad comunicativa.
En un buen porcentaje es así. Sí, hemos querido que la audiencia tenga un nivel de participación de propuesta y a través de este ejercicio, el cual le llamamos Radio Escuchas, nos ha sido de mucha utilidad porque también nos permite ver situaciones que a veces desde la cabina, desde atrás del micrófono, desde las oficinas no se logra ver qué quieren las comunidades, en qué están pensando, qué necesidades comunicacionales tienen, ¿verdad?, en las comunidades. Entonces hay mucho, hoy por hoy hay programas que han salido justo de esas propuestas.
Entiendo que una de las cosas importantes, ¿no?, un medio, lo desconozco, tú me dirás, más bien rural, no de gran urbe, las noticias, el día a día, el hacer diario de pequeñas actividades, tienen su importancia en Radio Victoria. ¿O cuáles son las temáticas que a nivel de comunicación más se demandan y más desarrolláis en Radio Victoria?
Radio Victoria, desde que nació, se ha proyectado en cinco enfoques fundamentales que son como sus ejes transversales, ¿verdad?, en toda la programación, que van desde lo musical hasta lo noticioso, programas, campañas educativas, que son participación ciudadana, rescate a la memoria histórica, medio ambiente, temas de género también, y algo muy importante que es el tema de la convivencia o la cultura de paz también, que es importante mencionar. Digamos que son como esos cinco ejes que también vamos adaptando de acuerdo a los contextos, ¿verdad?, sin perder, digamos, ese contenido o ese espíritu con lo que nacen. Digamos que nuestra agenda local le da vida lo comunitario, efectivamente, aunque estamos precisamente en el pueblo, en Ciudad Victoria, que la radio se traslada ya, porque es otra parte de la historia que no pude contar, pero la radio después de ahí en el, como por el 95, se traslada hasta el pueblito, que es Ciudad Victoria ahora, ¿verdad?, que está de la comunidad, ahora mismo que estoy, está a 9 kilómetros, y digamos que es el pueblo más cercano, pero el pueblo se llama Ciudad Victoria, sin embargo el nombre de la radio no corresponde al hecho de que esté en Ciudad Victoria, sino más bien Radio Victoria se determinó con ese nombre por ser una victoria de la comunidad después de los acuerdos de paz. Y bueno, la agenda está alimentada desde el tema comunitario, desde las organizaciones sociales, departamentales, de los comités de agua. Acá hay la mayoría de proyectos, por ejemplo, de agua, están administrados por juntas de agua. Están las asociaciones de desarrollo comunitario, que son las ADESCOS, que también ponen temas en agenda. Están las organizaciones de mujeres, los comités de jóvenes. Y tratamos de tener una agenda más propositiva, de una manera no tan desalentadora. Es decir, si ya tenemos medios bombardeándonos con un montón de información que corresponde a todos los índices de violencia que vive el país, que claro, no se van a negar, pero que de gran medida a veces son abordados con una sobredimensión terrible, pues tratamos de que nuestras agendas comunitarias comuniquen un poco más de esperanza, comuniquen un poco más lo que se está haciendo la comunidad, que creemos que es lo que le da vida a un país. Porque por una parte está lo que puede estar haciendo el gobierno, pero las comunidades están haciendo arduo trabajo territorial, organizativo, expresiones económicas solidarias. Entonces, nuestras agendas se nutren de eso. Y tenemos nuestra propia agenda local. Tenemos nuestro propio noticiero local, tanto como Radio Victoria, pero también tenemos un noticiero en red que es a través de las 20 radios comunitarias, a cual le llamamos Voces en Contacto, que precisamente es unir la voz de todas las radios a nivel nacional a través de esta frecuencia. Entonces, por ahí se mueve nuestra agenda.
La verdad que una te escucha y está pensando en, jolín, pedazo trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo sostenéis todo esto? O sea, ¿cuántas personas? Buena pregunta. ¿Con qué recursos? ¿Cómo es esto posible?
Pues mira, es una muy buena pregunta que yo a estas alturas, para poner un ejemplo, no es muy bueno ponerse una de ejemplo, pero bueno. Tengo un poco más de 15 años de trabajar en esta radio y es que la verdad es que te enganchas, ¿verdad? De estos proyectos que se vuelven proyectos de vida. Normalmente las radios comunitarias trabajamos con mucho voluntariado, pero también se están aprendiendo herramientas de gestión un poco más vinculadas a las organizaciones sociales. Puedo decir, en el caso específico de Radio Victoria, cuenta con aproximadamente entre 20 a 24 total de talento humano trabajando, entre hombres y mujeres, la mayoría jóvenes, y la mayoría de las comunidades, casi del 100%, el 90% de la zona rural, del campo. Entonces, es así como sostenemos. En una parte también hemos intentado ir vinculando amistades, así como ustedes allá en Valencia, que tenemos una red de amistades, de solidaridad, tejiendo solidaridad a través de la comunicación. La otra parte de sostenibilidad un poco con el tema de cooperación, aliándonos con asociaciones, que en este caso, por ejemplo, Radio Victoria está amparada a una asociación de desarrollo económico, acá departamental, que es parte también de su sombría legal. Y por el otro lado está la pauta comercial, que son pequeños negocios departamentales, que alguna pupusería, algún centro recreativo, porque también hay un filtro, ¿verdad? Hay un filtro para pauta. ¿Qué quiero decir con que hay un filtro? Bueno, si yo soy un medio que estoy en la defensa del medio ambiente, pues no voy a pautar a una empresa que está atentando contra qué, el pozo de la comunidad tal, ¿verdad? Y se va a anunciar en la radio, pues eso no va, Coca-Cola y todas estas marcas, ¿verdad? Que generalmente, pues casi siempre se aprovechan de los bienes de las comunidades. Toda esa pauta, pues tiene un filtro. Y como ya decía, pues la otra parte es el tema de la solidaridad, ¿verdad? De amistades que conocen el proyecto y luego vienen, hacen pasantías y ya quedan como en esa comunicación también.
La radio, tú lo sabes bien, Marisela, tiene un temazo que es el tiempo, los límites del tiempo.
Sí, total.
Aunque solo sea un minuto, o sea, ¿cómo describirías estos años, 15, te he entendido, que llevas haciendo radio en Radio Victoria. O sea, emocionalmente, ¿qué significa ser parte para ti de un proyecto de estas características?
Mira, para mí ha sido una escuela. Ha sido una escuela por razones. Una de ellas es que, primeramente, yo no he tenido la posibilidad de ir a una universidad a conocer sobre temas de comunicación, pero en la radio he podido tener acceso a formación, tanto a práctica como conceptual de temas de comunicación. Y bueno, también el ejercicio más importante, y creo que yo siempre lo resalto, es el hecho de que es una comunicación con mucho amor, en el que vos, desde el momento que llegás, pues vas haciendo de todo y vas aprendiendo de todo, y eso hace que se convierta en un proyecto de vida. Ha sido una escuela también como mujer de una comunidad exiliada. Yo soy una de las mujeres que nací en el refugio, precisamente en el campamento, nací allá, y a mis primeros 5 años pues regresé al país. Yo crecí escuchando la radio, ¿verdad? Y yo, para mí ha sido una escuela desde que estaba pequeña, primeramente como radio escucha y ahora pues haciendo comunicación desde los micrófonos. Pero también ha sido una escuela de vida, porque me ha ayudado mucho a conocer sobre el tema del defensa de los derechos humanos, y pues ahora yo siento que la radio ha sido parte de mi vida y seguirá siendo parte de mi vida, aunque no esté en las instalaciones, porque una vez estás en la radio comunitaria se va con vos, y para mí la radio se va a ir conmigo.
Pues así lo dejamos, Marisela Ramos, Radio Victoria.
Así lo dejamos.
Un gustazo. Un gustazo.
Un gusto también para mí, muchísimas gracias, y de verdad que también agradezco enormemente a ustedes a la posibilidad de poder compartir mi historia, la historia de la radio, la historia de mi comunidad, y pues con gusto también para poder llevar esta experiencia tan bonita, que también la contamos con mucho orgullo y también con la reivindicación de que el derecho humano a la comunicación es de todas y todos.
Muchas gracias. Un beso grande.
Un abrazo.
Los de Siu, más me alegro de ser andaluz. Vamos a invertir tu dinero en el PER, no vamos a fundir en drogas ni beber. Yo a tu país no voy a trabajar, porque España no me gusta nada. Si España sí, me oíste bien, pregúntale a Xavi o a Piqué. Desde la Andévalo hasta los Vélez, Levante, Poniente, la costa almeriense, la Alpujarra, la costa noroeste, todos los caciques huelen peste. Campiña, Carmona, Jerez y Morón, donde los campos lucen al sol.
Marina le da la capital.
Capitalismo es radical.
Valle de Cádiz, Campos, Gibraltar, Cuenca Minera, Costa Occidental, Bajo Medio y Alto Guadalquivir.
Reclamaremos lo andalusí.
El Aljarafe, la Janda, la Roma, los Alpujarras, Sierra, Cazorla, la Fila, Breta, Venta, Condado, La Villa,
Cádiz, Huelva, Granada, Sevilla.
Para derrotar al presidente, a los duques, a los condes, y a todos los parásitos de esta sociedad que nos han llevado a esta situación.
Mala Carmería, Córdoba, Jaén, coche en bici, andando en tren.
La Vega, la Lama, Sierra de Segura,
la Roja y Guadalajara, basura.
Valle de Almanzora, costa tropical, Andalucía, hay que luchar. Somos de par pueblo, Turquía es nuestro, aquí nos tiene fuera del tiesto.
El campo hermano de cuatro señores,
ya le queda poco a
esos impostores.
La costa de cuatro
especuladores,
les dejaremos sin posesiones.
Echando varios,
echando cojones,
Tarias tenemos varios millones.
CCA, CCA, EEA, Shechea, la gente del pueblo,
del pueblo jequea.
Nos declaramos separatista, aunque nos llaman españolista,
pero aquí nos llaman españolista.
Que sepan también, está en la lista.
Mi bandera es la verde y blanca,
la roja y guarda se me atraganta.
Por una estrella, algo de gala,
y a los que sobra pan de mamarla.
Pueblo que migra, que suda y trabaja,
y que nos toman como tartaja.
Dicen que nunca fuimos nación,
pues sí que lo fuimos y antes que todo.
Pero es que esa no es la cuestión,
paso no hicimos esta canción.
Vamos que vamos en otra dirección,
vamos a invadir nuestra urbanización.
No más folclore, plastificado,
no carnaval para turistas, enlatado,
no tauromaquia, dejarla de lado.
no a la risa del desgraciado.
Si a quejía al doble sentido, si a tu gente, a tu pueblo y al mío, si al migrante será bienvenido, aquí no somos si eso es manío.
Algo sobra en mi nación, como la base de derrota y de morón, su presidente y oposición. Y Roji guarda colgada del balcón.
No hay provincia, solo comarca. Andalucía, levanta y anda. Mi tierra, mi habla, mi gente, mi plaza, mi playa, mi viento, mi sol y mi casa. No hay provincia, solo comarca. Andalucía, levanta y anda. Mi tierra, mi habla, mi gente, mi plaza, mi playa, mi viento, mi sol y mi casa.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. En el día de hoy nos vamos a ir hasta el sur de la península, hasta Cádiz. Y ahí nos vamos a encontrar con María Gallego Loroño. Hola María, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí nerviosita un poquito.
Bueno, pues nada, tranquilízate porque estos 14 minutitos que tenemos para compartir pues van a ser un espacio pues para conocernos un poco más. Yo te acabo de conocer ahora mismo y ya me has encantado, así que seguro que les vas a transmitir lo mismo a las oyentes.
Gracias, Noelia.
Bueno, María, hace unos momentitos me estabas hablando de tu vida, ¿no? Desde aquí al atrás, de dónde vienes, y creo que me gustaría mucho que lo compartieras, si no te importa, que nos cuentes un poquito más de ti.
Vale. Pues mira, yo hice trabajo social y en el 2001 me marché a Ecuador, con mucha curiosidad y muchas ganas de hacer y de aprender. Y regresé en el 2011. Regresé con en este momento del 15M, y yo vengo de los movimientos sociales, del ámbito de la participación siempre, y en América Latina pues también trabajé desde ese espacio. Y bueno, mi idea era en Cádiz recuperar y retomar esta vida, ¿no? Y tuve que hacer un poco el ejercicio de volver, ¿no? Y decir, hola, estoy aquí, y que se cuece. Entonces, bueno, pues ese momento, acordaros que era también un poco la antesala de ese proceso electoral municipalista donde surgieron todos estos movimientos municipalistas y tal. Y en Cádiz pues surgió también, estaba Podemos y estaba Ganar Cádiz en Común. Bueno, pues participé de ese proceso de construcción. Y además, bueno, pues entramos a formar parte de gobierno y tuve la posibilidad de trabajar, no como concejala, pero sí de trabajar como parte de ese equipo de gobierno. Y fue una vivencia muy potente, muy, muy interesante, de la que aprender muchísimo, pero muy dura. Además, en ese mismo tiempo, pues al final casi de la legislatura, en 2017, pues soy mamá. ¿Vale? Y hacer de esas dos cosas tan complicadas a la vez, la verdad que yo no sé ni cómo se me ocurrió en ese momento, pero una se siente muy poderosa. Así que, pues nada, para adelante. Pero bueno, yo no llegué a terminar la legislatura, la demanda de la crianza era muy alta, surgió otra opción laboral y me bajé un poco de la vida política. Hasta el punto de seguir bajándome, de quedarme prácticamente en la casa, con el trabajo, la cría, la pareja, pero de desconectarme prácticamente de todo la vida asociativa y la militancia en la ciudad, que para mí era nuevo, porque era una manera de vivir que hacía mucho tiempo que yo no había vivido. Prácticamente creo que desde que terminé la carrera yo me metí en fregados y ya lo hice así siempre, o sea que no había estado de esta manera nunca. Y bueno, pues en esa necesidad de dedicarme a la crianza y de cuidarme y de atender a esa personita y de hacerlo bien y tal, pues me alejé de un montón de gente, de un montón de espacios y de pertenencia que para mí habían sido muy importantes. Y empecé a sentirme sola. Y empecé a sentirme triste y empecé a sentirme regular, la verdad. Es decir, también tengo que decir que en todo ese proceso sí me acompañó el círculo de madres, que hice parte de un grupo de madres que empezamos, creo que éramos 10 o 12, y en este momento somos cerca de 80 mujeres.
Casi no.
era un grupete de presencial donde nos veíamos cada semana o cada 15 días, de mujeres todas que estábamos embarazadas o acabamos de ser mamás o queríamos serlo, y un poco compartiendo esa manera, ¿no? Las preguntas, las dudas, las incertidumbres, los miedos, y también un poco pues que las criaturas se conocieran y tal. Entonces, ese espacio fue el único que mantuve, que la verdad que no requería mucha energía. Pero, y me sirvió muchísimo, me sirvió muchísimo. Pero de los otros espacios sí desaparecí. Y hice un ejercicio de retrospección, de acompañamiento terapéutico, un poco porque no me sentía bien, me sentía sola, me sentía cansada, me sentía, yo no soy yo, ¿dónde estoy yo? ¿No? Todas estas cosas que nos pasan, yo creo que también en el momento de la maternidad, que se revisan muchas cuestiones, las prioridades que tenemos en el día a día, cómo el ritmo del cotidiano, cómo lo manejamos, las prisas, los cuidados, cómo nos cuidamos o no nosotras mismas. Y en ese ejercicio pues me di cuenta que una de las cosas que yo había abandonado era mi participación social y política, y que la echaba muchísimo de menos, y que sin eso no era María Gallego Loroño. Entonces pues intenté identificar en qué lugares podía retomar esa participación, y lo podía hacer de forma progresiva, despacito, sin quemarme, sin tener que volver a dar un paso atrás. Y bueno, pues fui ahí. Pero bueno, ese es el momento de partida, ¿vale? Del que os comparto, que no sé si habrá gente que ha estado en la misma, pero que me parece que yo lo he hablado con otra gente y no soy la primera.
Resuena mucho. Tanto por algunas que hemos petado y que hemos parado, como por otras que no hemos parado, pero estamos muy cerca de petar, ¿no? A veces tenemos que revisarnos el no dar el 200%, ¿no? Sino el dar lo que podemos dar de una manera consciente hacia nosotras y hacia las demás, ¿no?
Sí, yo creo que es un ejercicio de honestidad con una misma y con los demás, porque queremos hacer muchas cosas y queremos estar muy comprometidas y queremos, pero es que al final, si no podemos, porque petamos, el proceso, si depende tan exclusivamente de nosotras, está mal hecho. Entonces, eso hay que cuidar el proceso para que haya más gente, para que sea más repartido.
Pero María, no se ha quedado ahí, porque con esas ganas que te florecían de volver a los fregados, a los fregaditos, ¿no?
Sí,
entraste en la coordinadora de la escuela pública y ahí pues un poco te seguía resonando esta idea de participación, ¿no? Cuéntanos un poquito, por favor.
Sí, yo participé en uno de los primeros encuentros, porque la coordinadora me parecía, se llama así, Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz. Es un espacio organizativo informal en el que participan profesorado, alumnado, familias, asociaciones y colectivos del ámbito de la educación que quieren luchar y también trabajar en defensa de la pública, de una escuela de calidad, de una educación laica, y que se la están cargando. Entonces, me parecía, por mi principiante se diría, por mis inicios en el ámbito educativo, porque al tener una niña de 4 años pues empezaba a acercarme a los coles, ¿no? Y a ver un poco la situación que había y a ver lo importante que es ese espacio donde están educando a personas y que están muchas veces en condiciones terribles, tanto el profesorado como la criatura, en términos de tiempo, de atención, de recursos, y que no se le prestaba mucha atención. Entonces, me parecía que era un espacio muy interesante para acercarme como madre, no, no como nada experta de nada, sino como madre, y poder meterme ahí y junto con el resto de compañeras y compañeros ver qué podía hacer, cómo podía participar ahí, la verdad. Y ha sido muy interesante porque ellos ya llevan un recorrido importante en la ciudad, es una plataforma conocida que los medios, cuando pasa algo, pues siempre les preguntan a ver qué opina la coordinadora, ¿no? Y aunque es muy complicado a veces ponerse en un lado o en otro, posicionarse, porque es un colectivo muy grande, a veces es muy difícil tomar posiciones que representen a todo el mundo, pero es un espacio que cuida mucho toda la gente que está y que hace una cosa muy importante, o sea, que lo que están haciendo es algo que no hay en todas las ciudades, que yo creo que sería importante. Y bueno, ahí vimos, bueno, ahí hay varios grupos de trabajo, ¿no? Está el grupo de movilización, está el grupo de proyectos que trata de identificar proyectos que se hacen dentro de los centros educativos y que pueden ser copiables para otros centros. En unos casos están vinculados a asociaciones, en otros no. Y luego hay otro grupo que es el de dinamización, que es donde estoy yo. Está el de comunicación, que es el que mantiene todo el tema de las redes y tal, para contar lo que se hace. Y seguro que se me olvida alguno. Pero bueno, ahí estamos buscando las maneras de que todo el mundo se sienta a gusto, de que se quiera sumar más gente, de que todo el mundo encuentre un sitito para aportar. Y yo creo que sí, que se está rascando donde pica, vamos.
Bueno, María, ¿y dónde podemos encontrar más información sobre la coordinadora?
Pues en Facebook, por ejemplo, Coordinadora Escuela Pública de Cádiz, la tenéis. Luego está la página web donde tenéis ya también el resto de redes sociales y tal, de Instagram, que también hay Twitter, que se llama Cádiz por la Pública. Todo junto, cádizporlapublica.com.
Genial.
Ahí pues tenéis todo el material, porque además todo el tema de la pandemia y todo esto se han ido elaborando materiales para hacer trabajo en la escuela, pero al aire libre, unidades didácticas redactadas enteras, o sea, hay mogollón de trabajo y ahí hay un montón de material, incluso también de todo el proceso de revisión, de construcción de la coordinadora.
Pues esto ya se me ocurre más de una a las que le va a venir súper bien y seguro que os lían para enredar, así que de eso se trata. Y sí. Bueno, María, en los últimos 4 minutitos que nos quedan, pues estabas hablando antes de un curso muy interesante, ¿no? Porque otra de las cosas que has decidido hacer es seguir formándote y participar en espacios de este estilo. El curso de SIA era.
Sí, el curso de Solidaridad Internacional, que un poco lo que quiere, bueno, Solidaridad Internacional Andalucía, que lo que viene a promover es esa reflexión y esa conciencia sobre la situación de colapso que estamos viviendo. Entonces, es un curso muy interesante donde además de lecturas y de algunos ejercicios, hay unos vídeos muy cortitos que nos aportan un mogollón de información y que son todo gente súper potente a nivel economía, ambiental, crisis energética, cultural, de inmigraciones, de cuidados, o sea, estamos hablando de, yo qué sé, o sea, desde Yayo Herrera hasta Carlos Taibo, hay gente muy potente que es difícil escucharles y no creerles, ¿no? Y es verdad que, bueno, voy como por la mitad, pero trasladan una llamada de atención a la situación urgente que estamos viviendo, pero también diciendo que hay que arrancar, o sea, que hay que empezar a hacer cosas para que, porque ahí nos presentan, ¿no?, un poco todas las corrientes de las que dicen no, eso no existe, eso del colapso no va a pasar, Y está el que dice, bueno, pues como vamos a colapsar, pues ya cuando colapsemos, pues ya veremos entonces los que quedan, los que se repartan el pastel. Pero un poco, vamos, a mí me está ayudando muchísimo a colocar todas las cosas en las que estoy metida y a darle la importancia que yo de forma intuitiva sé que tienen, pero porque a mí me mueven, pero creo que esto va más allá y que las personas que nos dedicamos a enredar a otras y que las personas que nos gusta estar metidas en los fregados, como te decía antes, y de que la gente aprenda a organizarse, a trabajar juntas, a tomar decisiones juntas, a pensar juntas, esa gente en un futuro no tan lejano va a ser muy importante. Y no quiero yo tampoco ahora sonar a catastrofista, pero es que hay necesidades que no las vamos a poder cubrir individualmente. Entonces hay que aprender a hacerlo de forma colectiva.
Totalmente de acuerdo, María. Así que, bueno, ya sabemos que lo comunitario, lo cooperativo, las relaciones, los cuidados, el medio ambiente tienen que estar ahí. Así que, bueno, pues ahí tenemos que ponernos, ¿no? Y ahí estamos.
Sí. Vamos, si tenéis oportunidad de bichear el curso...
Tengo aquí el título, que lo acabo de buscar, que es... puede ser el enfoque de la resiliencia local y la justicia global, estrategias ecosociales ante el colapso de nuestra civilización.
Sí,
así nada. En solidaridadandalucía.org.
Sí, ahí lo tenéis. Es un pelotazo. Si tenéis la oportunidad de hacerlo, y luego hay muchos vídeos que están en abierto que se pueden ver también en YouTube y que merece la pena, la verdad. Un poquito de conciencia en ese ámbito.
Pues muchísimas gracias, María, por la recomendación y por tu tiempo en estos minutitos que se nos acaban. Ha sido un placer y bueno, eso, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti y al resto de compañeras de Baladre, y me alegra muchísimo siempre colaborar así, aunque sea a puntaditas. Pero bueno, un abrazo muy grande y ánimo a todas las que estáis ahí siempre, pico y pala, ahí tejiendo.
Bueno, un abrazo muy fuerte y bueno, también a todas las que nos estáis escuchando, eso es. Ajul felagüen, agur.
Chao.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas, bienvenidas a la sección de feminismos de Nosotras las Personas. Hoy hablaremos de Sir Hyde, una sexóloga estadounidense, aunque nacionalizada alemana a lo largo de su vida, que escribió un informe en el año 76, el informe Hyde o el informe sobre la sexualidad de las mujeres, informe que ha vendido desde ese momento 50 millones de copias, fue traducido y editado en muchos idiomas, se prohibió en 9 países y en el Estado español solo se publicó en los años 80. El informe comienza así. A las mujeres no se les ha preguntado nunca qué piensan y sienten acerca del sexo. Bueno, pues es fácil entender de qué va este informe. Es un informe aparentemente muy sencillo. Consistió en preguntarles a las mujeres mismas qué sienten, qué es lo que les gusta y qué opinan del sexo. Y demostró que esta creencia, lo que se creía sobre el sexo en las mujeres, estaba muy lejos de la realidad. Fue muy revolucionario y, de hecho, recibió la sexóloga Sir Hyde recibió amenazas, fue acusada de ser antihombres, bueno, me imagino que a todas nos suena. Sir Hyde, que su verdadero nombre era Shirley Gregory, murió en septiembre del 2020 y bueno, ahora vamos a explicar un poco más de ella. Sobre su infancia hay diferentes versiones. El caso es que la crió una abuela hasta que sus tíos se hicieron cargo de ella y se trasladó a Miami a vivir con ellos. se estableció en Nueva York para estudiar historia en la Universidad de Columbia y posó desnuda para revistas como Playboy o We y trabajó como modelo para sufragarse los estudios. Bueno, cuenta la anécdota, que lo cuenta ella, que aparece en un anuncio de Olivetti, de una máquina de escribir Olivetti, aparecía en el papel de secretaria sexy junto a la máquina y a un lema que decía, agárrense a la silla, que decía el lema, una máquina de escribir tan inteligente que ella no tiene que serlo. ¿Cómo se nos queda el cuerpo? Bueno, en ese momento, palabras de Sir Hyde son, imagíneme, yo allí sola rodeada de hombres. Uno se acercaba a retirarme el pelo para parecer más sexy. El otro me bajaba la blusa hasta dejarme con el pecho al aire. Un tercero me cogía un muslo y lo ponía sobre la mesa. Había llegado al máximo de lo que nadie puede soportar, declararía sobre esta experiencia. Y eso comentaba ella que fue uno de los motivos por los que tiró adelante en el activismo feminista. Estuvo dentro de los círculos feministas de Nueva York de los años 70 y ante bueno, la idea extendida de que la sexualidad femenina es algo insondable y misterioso y después de los informes de Masters y Johnson y de Kinsey sobre la sexualidad que datan de los años 50, ella dijo que eran siempre los hombres los que habían hablado sobre ella y encima en un contexto de dominación y control masculino. Y entonces hizo lo que ya os he dicho antes, repartió por todos los Estados Unidos a través de organizaciones de mujeres o poniendo anuncios en revistas, etcétera, cuestionarios que eran preguntas muy concretas sobre el orgasmo, la masturbación o las relaciones afectivas. Y fueron contestados esos cuestionarios por más de 3.000 mujeres de forma anónima y mujeres de las más diversas edades, ocupaciones y condiciones, ¿vale? Entonces ella organizó y estructuró la información en un libro y además en la intención de que fuera accesible al mayor número posible de personas lectoras. Y bueno, lo consiguió porque bueno, fue un éxito automático, de hecho ya os he dicho, ¿no? Se hicieron 50 copias y se prohibió en un montón de países. ¿Cuál fue la conclusión más famosa y polémica? Y por lo que también lo traemos aquí, es que el 70% de las mujeres encuestadas no tenían orgasmos durante el coito. Pero una grandísima parte, la mayoría de las mujeres, no tenían ninguna dificultad para experimentar orgasmos por sí mismas mediante la masturbación. Y esto fue uno de los temas revolucionarios del informe Hyde, ¿no? Hasta ese momento, el coito tradicional se suponía que era la única forma válida de relación sexual, la mejor, la más adulta. Y claro, muchas mujeres vivían su incapacidad para sentir orgasmos durante el coito como un fracaso. Y claro, el informe viene a desmontar esa idea. De hecho, el informe dice que la mayoría de las mujeres son perfectamente capaces de lograrlo por sí mismas, que para eso no necesitan la penetración vaginal y que tampoco tardan más tiempo que los hombres, ¿no? 4 minutos y medio de media, según el informe, ¿no? Hyde lo que hace es que interpela directamente a las lectoras del estudio diciéndoles que no son frígidas, que tienen derecho al orgasmo y las animaba a procurárselo por sí misma sin esperar a que un príncipe azul venga a descubrirte los misterios del éxtasis sexual. Tuvo miles de críticas, de hecho el informe lo llegaron a llamar The Hate Report, el informe del odio, en un juego de palabras con el nombre del informe Hyde, y bueno, vinieron pues evidentemente de la América más puritana, pero también pues de otros estamentos, ¿no? De los grandes medios de comunicación, de hecho ella así lo vivió, fue tanta la polémica que en un momento de su vida decidió irse de Estados Unidos, vino a Europa a vivir, renunció a ser estadounidense y se nacionalizó alemana. Y ya los últimos años de su vida los vivió en Alemania. No es el único informe que publicó. Publicó más tarde un informe sobre la sexualidad masculina y más libros. Perdón. Ella murió, ya os he dicho, en septiembre del año pasado en Alemania. Y bueno, si queréis ver el informe, se puede... Está descatalogado, se puede consultar, se puede pedir de segunda mano, pero también se puede consultar en PDF por internet. Incluso hay resúmenes del mismo informe, ¿no? Y bueno, con la vida de, y sobre todo con el informe Haidt, me despido y hasta la próxima. Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul! Cool.